21. La dueña del establecimiento brillaba por su ausencia. Fue recibida a Benina por la encargada y por un hombre llamado Prieto, que disfrutaba de toda la confianza de aquella y llevaba la contabilidad del alquiler diario de camas. No tuvo la anciana más remedio que esperar, pues aquel par de congrios carecían de facultades para resolverle el problema que tan atrozmente la inquietaba. Hablando del negocio de dormir, el año iba muy malo y cada noche dormía menos gente y los micos menudeaban, ocurrióle a Benina preguntar por Frasquito Ponte. A lo que respondió Prieto que la noche anterior se había visto en el caso de no admitirle porque era deudor ya de 7 camas y no había dado nada a cuenta. «Pobre señor», dijo Benina, «habrá dormido al raso, es un dolor a sus años. Mejorando lo presente es más viejo que la cuesta de la Vega». Refirió la encargada que, no sabiendo don Frasquito dónde meterse, había conseguido ser albergado en la casa del Comadreja, calle de Mediodía Chica, 2 pasos de allí. Por más señas había corrido la noticia de que estaba enfermo. Al oír esto, olvidósele repentinamente a Benina el objeto principal que a tal sitio la llevara, y no pensó más que en averiguar qué había sido del desamparado Frasquito. Tiempo tenía de dar un salto a la casa del Comadreja y volver a punto que regresase a su domicilio la doña Bernarda, dicho y hecho. Un momento después entraba la diligente anciana en la fementida tabernucha que da la cara al público en el establecimiento citado. Y lo primero que allí vio fue la abominable estampa de Luquitas, el esposo de Obdulia, que con otros perdidos y 2 o 3 mujeres zarrapastrosas jugaba las cartas en una sucia mesilla circular, entre copas de cariñena y pardillo. En el momento de entrar Benina acababan un juego, y antes de echar otra mano, el hijo de doña Paca tiró sobre la mesa los asquerosos naipes, que en mugre competían con las manos de los jugadores. Se levantó tambaleándose, y con media lengua y finura desconcertada, de la que suelen emplear los borrachos, ofreció a la criada de su suegra un vaso de vino. «Quite allá, señorito, yo ya he bebido, se agradece», dijo la anciana rechazando el vaso. Pero tan pesado se puso el señorito, y con tal insistencia le coreaban los demás, pidiendo que bebiese la señora, que ésta tuvo miedo y tomó la mitad del contenido del vaso pegajoso. No quería ponerse a mal con aquella gentuza, por lo que pudiera tronar, y si perder tiempo ni meterse en dimes y diretes con el vicioso Luquitas, por el abandono en que a su mujer tenía, se fue derecha a su objeto. «¿Y no está por aquí la Pitusa?» «Aquí está para servirla», dijo una mujer escuálida saliendo por estrecha puertecilla, bien disimulada entre los estantes llenos de botellas y garrafas que había detrás del mostrador. Como grieta que da paso al escondrijo de una anguila, así era la puerta, y la mujer el ejemplar más flaco, desmedrado y escurridizo que pudiera encontrarse en la fauna a que tales hembras pertenecen. Tan flaco era su rostro que al verlo de perfil podría tenérsele por construido de chapa, como las figuras de las veletas. En su cuello no cabían más costurones, y en una de sus orejas el agujero del pendiente era tan grande que por él se podría meter con toda holgura un dedo. Los dientes mellados y negros, las cejas calvas, las pestañas pitañosas, los ojos tiernos de mirada de lince, completaban su fisonomía. Del cuerpo no he de decir, sino que difícilmente se encontrarían formas más exactamente comparables a las de un palo de escoba vestido, o, si se quiere, cubierto de trapos de fregar suelos. De los brazos y manos que al gesticular parecía que azotaban, como los tirajos de un zorro que quisiera limpiar el polvo a la cara del interlocutor, de su habla y acento que sonaban como si estuviera haciendo gárgaras, y aunque parezca extraño, diré también, para dar completa idea de la persona, que de todas estas exterioridades desapacibles se desprendía un cierto airecillo de afabilidad, un moral atractivo, por lo que termino asegurando que la Pitusa no era antipática ni mucho menos. «¿Qué trae por acá la señá Benina?», le dijo sacudiéndole de firme en los 2 hombros. «Oí contar que estaba usted en grande, en casa rica. Ya, ya sacará buenas rebañaduras y que no tendrá usted mal gato. Hija, no. De eso hace un siglo. Ahora estamos en baja. ¿Qué? ¿Le va mal? Tirando, tirando. Si sopas, comerlas. Y si no, nada. ¿Y el comadreja está? ¿Para qué le quieres, señá Benina? Hija, te pregunto por saber de él, si está con salud. Se defiende, la herida se le abre cuando menos lo piensa. Vaya por Dios. Dime otra cosa, mándeme. Quiero saber si has recogido en tu casa a un caballero que le llaman Frasquito Ponte, y si le tienes aquí todavía, porque me dijeron que anoche se puso muy malo. Por toda respuesta, la pitusa mandó a Benina que la siguiera, y ambas, agachándose, se escurrieron por el agujero que hacía las veces de puerta entre los estantillos del mostrador. De la otra parte arrancaba una escalera estrechísima, por la cual subieron una tras otra. «Es una persona decente, como quien dice. Personaje», añadía Benina, segura ya de encontrar allí al infortunado caballero. «De la grandeza, vele aquí a donde vienen a parar los títulos». Por un pasillo maloliente y sucio, llegaron a una cocina, donde no se guisaba. Fogón y basares servían de depósito de botellas vacías, cajas deshechas, sillas rotas y montones de trapos. En el suelo, sobre un jergón mísero, yacía cuán largo era don Francisco Ponte. En mangas de camisa, inmóvil, la fisonomía descompuesta. Dos mujeronas de rodillas a un lado y otro, la una con un vaso de agua y vino, la otra atizándole fregas, le hablaban a gritos. «¡Vuelva en sí! ¿Qué demonios le pasa? Eso no es más que maulería. ¿No quiere beber más?» Benina de hinojos se puso también a gritarle, sacudiéndole. «Don Frasquito de mi alma, ¿qué es eso? Abra los ojos y véame. Soy la Nina». No tardaron las dos tarascas que, entre paréntesis, si apostaran a repugnantes y feas, no habría quien les ganara. No tardaron, digo, en dar a la anciana las explicaciones que del suceso pedía. No admitido Ponte en las alcobas de la Bernarda, arrimóse al quicio de la puerta de la capilla de irlandeses para pasar la noche. Allí le encontraron ellas y se pusieron a darle bromas, a decirle cosas. ¡Amos! Cosas que se dicen y que no eran para ofenderse. Total, que el pobre vejete mal pintado se hubo de incomodar y al correr tras ellas con el palo levantado para pegarles, ¡pataplún!, cayó redondo al suelo. Soltaron ellas la risa, creyendo que había tropezado, pero al ver que no se movía, acudieron. Llegóse también el sereno, le echó a la cara la linterna y entonces vieron que tenía un ataque. Húrgale por aquí, húrgale por allá, y el buen señor como cuerpo difunto. Llamado el comadreja, lo desaminó y dijo que era todo un sincopiés, y como es caritativo él, buen cristiano él, y además había estudiado un año de veterinaria, mandó que le llevaran a su casa para asistirle y devolverle el resuello con friegas y sin apismos. Así se hizo, cargándole entre los dos y otra compañera, pues el enfermo pesaba como un manojo de cañas y en casa, a fuerza de pellizcos y restregones, volvió en sí y les dio las gracias tan amable. La pitusa le hizo unas sopas que tomó con apetito, dando a cada momento las más expresivas gracias. Tan fino, y así estuvo hasta la mañana, bien apañadito en su jergón. No podían ponerle en un cuarto, porque en toda la noche apenas los hubo desocupados, y allí, en la cocina vieja, estaba muy bien, por ser pieza de ventilación. Lo peor fue que a la mañana, cuando se levantaba para marcharse, le repitió el ataque, y todo el santo día le daban de hora en hora unos sincopieses tan tremendos que se quedaba como cadáver, y costaba Dios y ayuda volverle en sí. Le habían dejado en mangas de camisa, porque se quejaba de calor, pero allí estaba la ropa sin que nadie la tocase, ni le afanaran cosa alguna de lo que tenían los bolsillos. Había dicho el comadreja que si no se recobraba en la noche, darían parte a la delegación para que le llevaran al hospital. Manifestó Benina a la pitusa que era un dolor mandar al hospital a tan ilustre señorón, y que ella se determinaría a llevarle a su casa, si... Hirió la mente de la anciana una atrevida idea, y con la resolución que era cualidad primaria de su carácter, se apresuró a ponerla en práctica con toda prontitud. «¿Quieres oírme una palabrita?», dijo a la pitusa cogiéndola por el brazo para sacarla de la cocina. Y al extremo del pasillo entraron en la única habitación vividera de la casa. una alcoba con cama camera de hierro, colcha de punto de gancho, espejos torcidos, láminas de odaliscas, cómoda de rengada y un San Antonio en su peana, con flores de trapo y lamparilla de aceite. El diálogo fue rápido y nervioso. ¿Qué se le ofrece? Pues poca cosa, que me prestes 10 duros. Señá Benina, ¿está usted en sus cabales? En ellos estoy, Teresa Conejo, como lo estaba cuando te presté los 1000 reales y te salvé de ir a la cárcel. ¿No te acuerdas? Fue el año y el día del ciclón, que arrancó los árboles del botánico. Tú habitabas en la calle del Gobernador y yo en la de San Agustín, donde servía. Sí que me acuerdo. Yo la conocía a usted de que comprábamos juntas. Te viste en un fuerte compromiso. Empezaba yo a rodar por el mundo. Y rodando, rodando, caíste en una tentación. Y como servía usted en Casa Grande, yo calculé y dije, pues esta, si quiere, podrá sacarme. Te llegaste a mí con mucho miedo. Lo que pasa, no querías levantarte el faldón y que yo te dejara destapada. Pero usted me tapó. ¿Cuánto se lo agradecí, Benina? Y sin réditos. Luego tú, en cuanto hiciste las paces con el del almacén de vinos, me pagaste, duro por duro. Pues bien, ahora soy yo la que se ha caído. Necesito 200 reales y tú me los vas a dar. ¿Cuándo? Ahora mismo. Me cachis, San Dios. Como no se me vuelva dinero la chimenea de los garbanzos, ¿no los tienes? ¿Ni tu comadroja tampoco? Estamos como el gallo de Morón. ¿Y para qué quiere los 10 duros? Para lo que a ti no te importa. Di si me los das o no me los das. Yo te los pagaré pronto. Y si quieres real por duro, no hay inconveniente. No es eso. Es que no tengo ni un cuarto partido por medio. Este ganado indecente no trae más que miseria. Válgate Dios. Y... no, no tengo alhajas. Si las tuviera, busca bien, maestra. Pues bueno, hay 2 sortijas. No son mías, son del rey de Bastos, un amigo de Rumaldo, que se las dio a guardar y Rumaldo me las dio a mí. Pues, si usted me da su palabra de desempeñarlas dentro de 8 días y traérmelas, pero palabra formal, San Dios, lléveselas. Darán los 10 por largo, pues una de ellas tiene un brillante que da la catarata. Poco más se habló. Cerraron bien la puerta para que nadie pudiera fisgonear desde el pasillo. Si alguien lo hiciera, no habría oído más que un abrir y cerrar de los cajones de la cómoda, un cuchicheo de Benina y roncas gárgaras de la otra. 22. A poco de volver las 2 mujeres al lado del desmayado Frasquito, entró el comadreja, que era un mocetón achulado, de buen porte, con tez y facciones algo gitanescas, sombrero ancho, bien ceñido al talle. Y lo primero que dijo fue que pronto sería conducido el interfecto al hospital. Protestó Benina, sosteniendo que la enfermedad de Ponte era de las que exigen trato casero y de familia. En el hospital se moriría sin remedio, y así valía más que ella se le llevara a la casa de su señora, doña Francisca Juárez, la cual, aunque había venido muy a menos, todavía se hallaba en posición de hacer una obra de caridad, albergando a su paisano el señor de Ponte, con quien tenía, si mal no recordaba, lejano parentesco. En esto volvió de su desvanecimiento el galán pobre, y reconociendo a su bienhechora, le besó las manos, llamándola Ángel, y qué sé yo qué, muy gozoso de verla a su lado. Con gesto imperioso al que siguió una patada, la pitusa ordenó a los 2 arrapiezas que se fueran a su obligación en la puerta de la calle. El comadreja bajó a despachar, y quedándose solas la Benina y su amiga con el pobre Ponte, dieron del levitín y gabán para llevársele. «Aquí, en confianza, don Frasquito», le dijo la Benina, «cuéntenos por qué no hizo lo que le mandé». «¿Qué, señora? ¿Dar a Bernarda la peseta a cuenta de noches debidas? ¿O es que se gastó la peseta en algo que le hacía falta un suponer? ¿En pintura para la fisonomía del bigote? En este caso no digo nada». «Cosmético, no. Yo se lo juro», respondió Frasquito con lánguido acento, sacando de su boca las palabras como con un gancho. «Lo gasté, pero no en eso. Tenía que se lo diré al fin, que proporcionarme una fotografía». Rebuscó en el bolsillo de su gabán y de entre sobadas cartas y papeles sacó uno que desdobló, mostrando un retrato fotográfico, tamaño de tarjeta ordinaria. ¿Quién es esta madama? Dijo la pitusa, que con presteza lo cogió para examinarlo, como guapa lo es. Quería yo, prosiguió Frasquito tomando aliento a cada sílaba, demostrarle a Obdulia su perfecta semejanza con... Pues este retrato no es de la niña, dijo Benina contemplándolo. Algo se le parece en el corte de cara, pero no es mismamente. Digan ustedes si se parece o no. Para mí son idénticas, la una como la otra, esta como aquella. ¿Pero quién es? La emperatriz Eugenia, ¿pero no la ven? No la había más que en casa de Laurent, y no lo daban por menos de una peseta, forzoso adquirirlo, demostrar a Obdulia la similitud. Don Frasquito, por la Virgen, mire que vamos a creer que está ido, gastar la peseta en un retrato. No se dio por convencido el caballero pobre, y guardando cuidadosamente la cartulina, se abrochó su gabán y trató de ponerse en pie. Operación complicadísima que no pudo realizar, por la extraordinaria flojedad de sus piernas, no más gruesas que palillos de tambor. Con la prontitud que usar solía en casos como aquel, Benina salió a tomar un coche, para lo cual antes tenía que evacuar otra diligencia de suma importancia. Mas como era tan ejecutiva, pronto despachó. Con sus 10 duros en el bolsillo, volvió a mediodía grande en coche Simón, tomado por horas, y en la puerta de la casa se tropezó con Petra la borracha y su compañera Cuarto Equilo, que de la taberna vociferando salían. Ya sabemos que se le lleva consigo, dijéronle con rentintín. Así se portan las mujeres de rumbo, que estiman a un hombre. Vaya, vaya, que eso es correrse. Bien se ve que se puede. A ver, pero como a ustedes no les importa, yo digo, ¿y qué? Pues na, en fin, aliviarse. Contento que tiene usted al ciego Almudena. ¿Qué le pasa? Que ha esperado a la señora toda la tarde. ¿Cómo había de ir si andaba buscando al caballero canijo? Un recadito nos dio para usted por si la veíamos. ¿Y qué dice? A ver si me acuerdo. Ah, sí, que no compre la olla de los 7 bujeros, que él tiene una que trajo de su tierra. Bueno, ¿y qué? ¿Van a poner fábrica de coladores? Si no, ¿para qué son tantos ujeros? Cállense las muy boconas. Ea, con Dios. Y estamos de coche. Vaya un lujo. ¿Cómo se conoce que corre la guita? Que os calléis. Más valdría que me ayudarais a bajarle y meterle en el coche. Vaya que sí. Con alba y vida. De divertimiento sirvió a todas las de casa y a las de fuera. Fue una ruidosa función el acto de bajar a Frasquito, cantándole coplas en son funerario y diciéndole 1000 cuchufletas aplicadas a él y a la Benina, que, insensible a los desahogos de la vil canalla, se metió en su coche, llevando al caballero andaluz como si fuera un lío de ropa, y mandó al cochero picar hacia la calle Imperial, cuidando de despabilar bien el caballo. No fue, como es fácil suponer, floja sorpresa la de doña Francisca al ver que le metían en la casa un cuerpo al parecer moribundo, transportado entre Benina y un mozo de cuerda. La pobre señora había pasado la tarde y parte de la noche en mortal ansiedad, y al ver cosa tan extraña, creía soñar o tener trastornado el sentido. Pero la traviesa criada se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que aquel no era cadáver, como de su aspecto lastimoso podía colegirse, sino enfermo gravísimo, el propio don Frasquito Ponte Delgado, natural de Algeciras, a quien había encontrado en la calle, y sin meterse en más explicaciones del inaudito suceso, acudió a confortar el atribulado espíritu de doña Paca con la fausta noticia de que llevaba en su bolso 9 duros y pico, suma bastante para atender al compromiso más urgente y poder respirar durante algunos días. —¡Ah, qué peso me quitas de encima de mi alma! —exclamó la señora elevando las manos. —El Señor le bendiga. Ya estamos en situación de hacer una obra de caridad, recogiendo a este desgraciado. ¿Ves? Dios en un solo punto y ocasión nos ampara y nos dice que amparemos. El favor y la obligación vienen aparejados. Hay que tomar las cosas como las dispone el que menea los truenos. —¿Y dónde ponemos a este pobre mamarracho? —dijo doña Paca palpando a Frasquito, que aunque no estaba sin conocimiento, apenas hablaba ni se movía, yacente en el santo suelo, arrimadito a la pared. Como después del casamiento de Obdulia y Antoñito habían sido vendidas las camas de estos, surgió un conflicto de instalación doméstica que Nina resolvió proponiendo armar su cama en el cuartito del comedor para colocar en ella al pobre enfermo. Ella dormiría en un jergón sobre la estera y ya verían si era posible arrancar al cuitado viejo de las uñas de la muerte. Pero, Nina de mi alma, ¿has pensado bien en la carga que nos hemos echado encima? Tú que no puedes, llévame a cuestas, como dijo el otro. ¿Te parece que estamos nosotras para meternos a protectoras de nadie? Pero acaba de contarme, ¿fue don Romualdo bendito quien...? Sí, señora, Romualdo, respondió la anciana, que en su aturdimiento nos había preparado para el embuste. Bendito, mil veces bendito, señor. Ella, Teresa Conejo. ¿Qué dices, mujer? Digo que... ¿Pero usted no se entera de lo que hablo? ¿Has dicho qué? ¿Por ventura es cazador don Romualdo? ¿Cazador? ¿Como has dicho, no sé qué de un conejo? Él no caza, pero le regalan, qué sé yo, tantas cosas, la perdiz, el conejo de campo. Pues esta tarde ya, te dijo, Benina, a ver cómo me pones mañana este conejo que me han traído. Sobre si había de ser en salmorejo o con arroz, estuvieron disputando, y como ya nada decía y se me saltaban las lágrimas, Benina, ¿qué tienes, Benina, qué te pasa? En fin, que del conejo tomé pie para contarle el apuro en que me veía. Convencida doña Paca ya no pensó más que en instalar a Frasquito, el cual parecía no darse cuenta de lo que le pasaba. Al fin, cuando ya le habían acostado, reconoció a la viuda de Juárez y, mostrándole su gratitud con apretones de manos y un suspirar afectuoso, le dijo: «Tal hija, tal madre, es usted el vivo retrato de la Montijo». «¿Qué dice este hombre?». Le da porque todas nos parecemos a... no sé quién, a los emperadores de Francia. En fin, dejarlo. «Estoy en el palacio de la Plaza del Ángel», dijo Ponte examinando la mísera alcoba con extraviados ojos. «Sí, señor, arrópese ahora. Estése quietecito para que coja el sueño. Luego le daremos buen caldo y a vivir». Dejáronle solo y Benina se echó nuevamente a la calle, ávida de tapar la boca a los acreedores groseros, que con apremio impertinente y desvergonzado abrumaban a las dos mujeres. Dios el gustazo de ponerles ante los morros los duros que se les debían. Hizo más provisiones, fue a la calle de la Ruda, y con su cesta bien repleta de víveres y el corazón de esperanzas, pensando verse libre de la vergüenza de pedir limosna, al menos por un par de días, volvió a su casa. Con presteza metódica se puso a trabajar en la cocina, en compañía de su ama, que también estaba risueña y gozosa. «¿Sabes lo que me ha pasado?», dijo a Benina, «en el rato que has estado fuera. Pues me quedé dormidita en el sillón y soñé que entraban en casa dos señores graves, vestidos de negro. Eran don Francisco Morquecho y don José María Porcel, paisanos míos, que venían a participarme el fallecimiento de don Pedro José García de los Andrines, tío carnal de mi esposo». «¡Pobre señor, se ha muerto!», exclamó Nina con toda el alma. «Y el tal don Pedro José, que es uno de los primeros ricachos de la serranía. Pero dígame, ¿he soñado lo que me cuenta o es verdad?». «Espérate, mujer. Venían esos dos señores, don Francisco y don José María, médico el uno, el otro secretario del ayuntamiento, pues venían a decirme que el García de los Antrines, tío carnal de mi Antonio, les había nombrado testamentarios. Ya. Y que... la cosa es clara, como no tenía el tal sucesión directa, nombraba herederos... ¿A quién? Ten calma, mujer. Pues dejaba la mitad de sus bienes a mis hijos Obdulia y Antoñito, y la otra mitad a Francisco Ponte. ¿Qué te parece? Que a ese bendito señor debían de hacerle santo. Dijéronme don Francisco y don José María que hace días andaban buscándome para darme conocimiento de la herencia, y que preguntando aquí y acullá, al fin averiguaron las señas de esta casa. ¿Por quién dirás? Por el sacerdote don Romualdo, propuesto ya para obispo, el cual les dijo también que yo había recogido al señor de Ponte. De modo, me dijeron echándose a reír, que al venir a ofrecer a usted nuestro respeto, señora mía, matamos dos pájaros de un tiro. Pero vamos a cuentas, todo eso es, como quien dice, soñado. Claro. ¿No has oído que me quedé dormida en el sillón? Como que esos dos señores que estuvieron a visitarme se murieron hace 30 años, cuando yo era novia de Antonio, figúrate. Y García de los Antrines era muy viejo entonces. No he vuelto a saber de él. Pues sí, todo ha sido obra de un sueño, pero tan a lo vivo que aún me parece que les estoy mirando. Te lo cuento para que te rías. No, no es cosa de risa, que los sueños... Los sueños, digan lo que quieran, manifestó Nina, son también de Dios. ¿Quién va a saber lo que es verdad y lo que es mentira? Cabal, ¿quién te dice a ti que detrás, o debajo, o encima de este mundo que vemos, no hay otro mundo donde viven los que se han muerto? ¿Y quién te dice que el morirse no es otra manera y forma de vivir? Debajo está todo esto, afirmó la otra meditabunda. Yo hago caso de los sueños, porque bien podría suceder, una comparanza, que los que andan por allá vinieran aquí y nos trajeran el remedio de nuestros males. Debajo de la tierra hay otro mundo, y el toque está en saber cómo y cuándo podemos hablar con los vivientes soterranos. Ellos han de saber lo mal que estamos por acá, y nosotros, soñando, vemos lo bien que por allá lo pasan. No sé si me explico. Digo que no hay justicia, y para que la haya, soñaremos todo lo que nos dé la gana, y soñando un suponer, traeremos acá la justicia. Contestó doña Paca con una sarta de suspiros sacados de lo más hondo de su pecho, y Benina se lanzó con fiebre y tenacidad de idea fija a pensar nuevamente en el maravilloso conjuro. Trasteando sin sosiego en la cocina, con los ojos del alma, no veía más que el cazuelo de los siete bujeros, el palo de laurel, vestido y la oración, de montres de oración. Esto sí que era difícil. 23. Todo iba bien a la mañana siguiente, don Frasquito mejorando de hora en hora y con las entendederas en estado de mediana claridad. Doña Paca contenta, la casa bien provista de vituallas, aquel día y el próximo asegurados, por lo cual la pobre Benina podría descansar de su penosa postulación en San Sebastián. Mas siéndole preciso sostener la comedia de su asistencia en la casa del eclesiástico, salió como todos los días, la cesta al brazo, dispuesta a no perder la mañana y hacer algo útil. Al salir le dijo su ama, «Me parece que tendremos que hacer un obsequio a nuestro don Romualdo. Conviene demostrar que somos agradecidas y bien educadas. Llévale de mi parte dos botellas de champán de buena marca, para que acompañe con ellas el guisado que le harás hoy, del conejo». —¿Pero está loca, señora? ¿Sabe lo que cuestan dos botellas de champaña? Nos empeñaríamos para 3 meses. Siempre ha de ser usted lo mismo. Por gustar tanto del quedar bien, se ve ahora tan pobre. Ya lo obsequiaremos cuando nos caiga la lotería, pues de hoy no pasa que busque yo quien me ceda una peseta en un décimo de los de A3. Bueno, anda con Dios. Y se fue la señora a platicar con Frasquito, que animado y locuaz estaba. Una y otro evocaron recuerdos de la tierra andaluza en que habían nacido, resucitando familias, personas y sucesos, y charla que te charla, doña Francisca salió por el registro de su sueño, aunque se guardó bien de contárselo al paisano. Dígame, Ponte, ¿qué ha sido de don Pedro José García de los Antrines? Después de un penoso expurgo en los oscuros cartapacios de su memoria, respondió Frasquito que el don Pedro se había muerto el año de la Revolución. Anda, y yo creí que aún vivía. ¿Sabe usted quién heredó sus bienes? Pues su hijo Rafael, que no ha querido casarse. Ya va para viejo. Bien podría suceder que se acordara de nosotros, de sus hijos, de usted y de mí, pues no tiene parentela más próxima. Ay, no lo dude usted, se acordará, manifestó doña Paca con grande animación en los ojos y en la palabra. Si no se acordara, sería un puerco. Lo que me decían don Francisco Morquecho y don José María Porcel, ¿cuándo? Hace no sé cuánto tiempo. Verdad que ya pasaron una mejor vida, pero me parece que les estoy viendo. Fueron testamentarios de García de los Antrines, ¿no es cierto? Sí, señora. También yo les traté mucho. Eran amigos de mi casa y les tengo muy presentes en mi memoria. Me parece que les estoy viendo con sus levitas negras de corte antiguo. Así. Sus corbatines de suela y aquellos sombreros de copa que parecían la torre de Santa María. Prosiguió el coloquio con esta vaga fluctuación entre lo real y lo imaginario, y en tanto Benina, calle arriba, calle abajo, ya con la mente despejada, tranquilo el espíritu por la posesión de un caudal no inferior a 3,5 duros, pensaba que toda la tracamundana del conjuro de Almudena era simplemente un engañabobos. Más probable veía el éxito en la lotería, que no es, por más que digan, obra de la ciega causalidad. Pues, ¿quién nos dice que no anda por los aires un ángel, o demonio invisible que se encarga de sacar la bola del gordo sabiendo de antemano quién posee el número? Por esto se ven cosas tan raras, verbigracia, que se reparte el premio entre multitud de infelices que se juntaron para tal fin, poniendo este un real, el otro una peseta. Con tales ideas se dio a pensar quién le proporcionaría una participación módica, pues adquirir ella sola un décimo parecíale mucho aventurar. Con la Petra y su compañera Cuarto Equilo, que probaban fortuna en casi todas las extracciones, no quería cuentas. Mejor se entendería para este negocio con Pulido, su compañero de mendicidad en la parroquia, del cual se contaba que hacía combinaciones de jugadas lotéricas con el burrero vecino de Obdulia, y para cogerle en su morada antes de que saliese a pedir, apresuró el paso hacia la calle de la Cabeza y dio fondo en el establecimiento de burras de leche. En los establos de aquellas pacíficas bestias daban albergue a Pulido los honrados lecheros, gente buena y humilde. Una hermana de la burrera vendía décimos por las calles, y un tío del burrero, que tuvo el mismo negocio en la misma calle y casa años atrás, se había sacado el gordo, retirándose a su pueblo donde compró tierras. La afición se perpetuó, pues, en el establecimiento, formando un hábito vicioso, y a la fecha de esta historia, con lo que los burreros llevaban gastado en 15 años de jugadas, habrían podido triplicar el ganado asnal que poseían. Tuvo Benina la suerte de encontrar a toda la familia reunida, ya de regreso a las pollinas de su excursión matinal. Mientras éstas devoraban el pienso de salvado, los racionales se entretenían en hacer cálculos de probabilidades y en aquilatar las razones en que se podía fundar la certidumbre de que saliese premiado al día siguiente el 5.005, del cual poseían un décimo. Pulido, examinando el caso con su poderosa vista interior, que por la ceguera de los ojos corporales prodigiosamente se le aumentaba, remachó el convencimiento de los burreros y en tono profético les dijo que tan cierto era que saldría premiado el 5.005 como que hay Dios en el cielo y diablo en los infiernos. Inútil es decir que la pretensión de Benina cayó en aquella obcecada familia como una bomba y que el primer impulso de todos fue negarle en absoluto la participación que solicitaba, pues ello equivalía a regalarle montones de dinero. Picóse la mendiga, diciéndoles que no le faltaban 3 pesetas para tirarlas en un decimito, todo para ella, y este golpe de audacia produjo su efecto. Por último, se convino en que si ella compraba el décimo, ellos le tomarían la mitad, dándole una participación de 2 reales en el mágico 5.005, número seguro, tan seguro como estarlo viendo. Así se hizo. Salió Benina y llevó al poco rato un décimo del 4.844, el cual, visto por los otros y oído cantar por el ciego, se produjo en toda la cuadrilla lotérica la mayor confusión y desconcierto, como si por arte misterioso la suerte se hubiera pasado del uno al otro número. Por fin, hiciéronse los tratos y combinaciones a gusto de todos y el burrero extendió las papeletas de participación, quedándose la anciana con 6 reales en el suyo y 2 en el otro. Salió Pulido refunfuñando y se fue a su parroquia de muy mal talante, diciéndose que aquella eclesiástica pocritona había ido a quitarles la suerte. Los burreros se despotricaron contra Obdulia, afirmando que no pagaba el pan y compraba tiestos de flores y que el casero la iba a plantar en la calle. Y Benina subió a ver a la niña, a quien encontró en manos de la peinadora, que trataba de arreglarle una bonita cabeza. Aquel día sus suegros le habían mandado albóndigas y sardinas en escabeche. Luquitas había entrado en casa a las 6 de la mañana y aún dormía como un cachorro. Pensaba la niña irse de paseo, ansiosa de ver jardines, arboledas, carruajes, gente elegante, y su peinadora le dijo que se fuera al Retiro, donde vería estas cosas y todas las fieras del mundo, y además cisnes, que son, una comparanza, gansos de pescuezo largo. Al saber que Frasquito enfermo se hallaba recogido en casa de doña Paca, mostró la niña sincera aflicción y quiso ir a verle, pero Benina se lo quitó de la cabeza. Más valía que le dejara descansar un par de días, evitándole conversaciones deliriosas que le trastornaban el seso. Asintiendo a estas discretas razones, Obdulia se despidió de su criada, persistiendo en irse de paseo, y la otra tomó el olivo presurosa hacia la calle de la Ruda, donde quería pagar deudillas de poco dinero. Por el camino pensó que le convendría ceder parte de la excesiva cantidad empleada en lotería, y a este fin hizo propósito de buscar al ciego moro para que jugase una peseta. Más seguro era esto que no la operación de llamar a los espíritus soterranos. Esto pensaba cuando se encontró de manos a boca con Petra y Diega, que de vender venían, trayendo entre las dos, mano por mano, una cesta con baratijas de mercería ordinaria. Paráronse con ganas de contarle algo estupendo y que sin duda le interesaba. «¿No sabe, maestra, Almudena la anda buscando, a mí? Pues yo quisiera hablar con él, por ver si quiere tomarme...» «Le tomará usted medidas, eso dice. ¿Qué? Que está furioso, loco perdido. A mí por poco me mata esta mañana de la tirria que me tiene. En fin, el disloque». Se muda de Santa Casilda, se va a las Cambroneras. Le ha dado la tarantaina y baila sobre un pie solo. Prorrumpieron en desentonadas risas las dos mujerzuelas, y Benina no sabía qué decirles. Entendiendo que el africano estaría enfermo, indicó que pensaba ir a San Sebastián en su busca, a lo que replicaron las otras que no había salido a pedir, y que se quería a la maestra encontrarle, buscárale hacia la Arganzuela o hacia la calle del Peñón, pues en tal rumbo le habían visto ellas poco antes. Fue Benina hacia donde se le indicaba, despachados brevemente sus asuntos en la calle de la Ruda, y después de dar vueltas por la Fuentecilla y subir y bajar repetidas veces la calle del Peñón, vio al marroquí que salía de casa de un herrero. Llegóse a él, le cogió del brazo y... soltarme tú», dijo el ciego estremeciéndose de la cabeza a los pies, cual si recibiese una descarga eléctrica. «Mala tú, gañadora tú, matar yo ti». Alarmóse la pobre mujer, advirtiendo en el rostro de su amigo grandísima turbación. Contraía y dilataba los labios con vibraciones convulsivas, desfigurando su habitual expresión fisionómica. Manos y piernas temblaban. Su voz había enroquecido. «¿Qué tienes, Almudenilla? ¿Qué mosca te ha picado? Picar tú mí, mosca mala, vinier migo, querer yo hablar tigo, muquier mala ser ti. Vamos a donde quieras, hombre, si parece que estás loco». Bajaron a la ronda, y el marroquí, conocedor de aquel terreno, guió hacia la fábrica del gas, dejándose llevar por su amiga cogido del brazo. Por angostas veredas pasaron al paseo de las acacias, sin que la buena mujer pudiera obtener explicaciones claras de los motivos de aquella extraña desazón. «Sentémonos aquí», dijo Benina al llegar junto a la fábrica de alquitrán. «Estoy cansadita. Aquí no, más abaixo». Y se precipitaron por un sendero empinadísimo, abierto en el terraplén. Hubieran rodado los dos por la pendiente si Benina no les sostuviera moderando el paso y asegurándose bien de dónde ponía la planta. Llegaron por fin a un sitio más bajo que el paseo, suelo quebrado, lleno de escorias que parecen lavas de un volcán. Detrás dejaron casas, cimentadas a mayor altura que las cabezas de ellos. Delante tenían techos de viviendas pobres, a nivel más bajo que sus pies. En las revueltas de aquella hondonada se distinguían chozas míseras, y a lo lejos, oprimida entre las moles del asilo de Santa Cristina y el taller de Sierra Mecánica, la barriada de las Injurias, donde hormiguean familias indigentes. Sentáronse los dos. Almudena, dando resoplidos, se limpió el copioso sudor de su frente. Benina no le quitaba los ojos, atenta a sus movimientos, pues no las tenía todas consigo, viéndose sola con el enojado marroquí en lugar tan solitario. «A ver, amos, a ver por qué soy tan mala y tan engañadora, ¿por qué?» «Poique tú engañar mí, yo quiriendo ti, tú quirier otro, sí, sí, señor bonito, caballero galán, ti queriendo él, enfermo él, casa comadreja, tú llevar casa tuya él, querido tuyo, querido, rico él, señorito él». «¿Quién te ha contado esas papas, Almudena?», dijo la buena mujer echándose a reír con toda su alma. «No negar tu cosa, tú enfadar mí, riyendo tú mí». Al expresarse de este modo, poseído de súbito furor, se puso en pie, y antes de que Benina pudiera darse cuenta del peligro que la amenazaba, descargó sobre ella el palo con toda su fuerza. Gracias que pudo la infeliz salvar la cabeza apartándose vivamente, pero la paletilla no. Quiso ella arrebatarle el palo, pero antes de que lo intentara recibió otro estocazo en el hombro y un tercero en la cadera. La mejor defensa era la fuga. En un abrir y cerrar de ojos se puso la anciana a 10 pasos del ciego. Este trató de seguirla. Ella le buscaba las vueltas, se ponía en lugar seguro y él descargaba sus furibundos garrotazos en el aire y en el suelo. En una de estas cayó boca abajo y allí se quedó cual si fuera la víctima mordiendo la tierra, mientras la señora de sus pensamientos le decía: «Almudena, almudenilla, si te cojo verás, tontaina, borricote». 24. Después de revolcarse en el suelo con epiléptica contracción de brazos y piernas y de golpearse la cara y tirarse de los pelos lanzando exclamaciones guturales en lengua arábiga, que Benina no entendía, rompió a llorar como un niño, sentado ya a estilo moro y continuando en la tarea de aporrearse la frente y de clavar los dedos convulsos en su rostro. Lloraba con amargo desconsuelo y las lágrimas calmaron sin duda su loca furia. Acercóse Benina un poquito y vio su rostro inundado de llanto que le humedecía la barba. Sus ojos eran fuentes por donde su alma se descargaba del raudal de una pena infinita. Pausa larga. Almudena, con voz quejumbrosa de chiquillo castigado, llamó cariñosamente a su amiga. «Nina, Amri, ¿estar aquí ti?» «Sí, hijo mío, aquí estoy viéndote llorar como San Pedro después que hizo la canallada de negar a Cristo. ¿Te arrepientes de lo que has hecho?» «Sí, sí, Amri, haber pegado ti, doler ti, mocha, ya lo creo que me escuece. Yo malo, llorando mis días mochas, poique pegar ti, Amri, perdonar tú mí». «Sí, perdonado, pero no me fío». «Tomar tu palo», le dijo alargándoselo. «Venir qui, cabe mí, coger palo y dar mi fuerte hasta que matar tú mí». «No me fío, no». «Tomar tú este cochilo», añadió el africano sacando del bolso interior del chaquetón una herramienta cortante. «Mercarlo yo pa pegar ti, matar tú mí con él, quitar vida a mí. Mordejai no querer vida, muerte, sí, muerte». Como quien no hace nada, Benina se apoderó de las dos armas, palo y cuchillo, y arrimándose ya sin temor alguno al desdichado ciego, le puso la mano en el hombro. «Me has partido algún hueso porque me duele mocha», le dijo. «A ver dónde me curo yo ahora». «No, hueso roto no hay, pero me has levantado unos morcillones como mi cabeza, y el árnica que gaste yo esta tarde, tú me la tienes que abonar». «Dar yo ti, vida, perdoñar mí, llorar yo meses mochas, si tú no perdonando mí, estar loco. Yo querer ti, si tú no querer mí, Almudena matar, si él sigo». «Bueno, va, pero tú has tomado algún maleficio, vaya, que salir ahora con ese cuento de enamorarte de mí, pero tú no sabes que soy una vieja y que si me vieras te caerías para atrás del miedo que te daba. No ser vieja tú, yo queriendo ti. Tú quieres a Petra, no, borracha, fea, mala. Tú ser muquier una sola, no haber otra a mí». Sin dar tregua a su intensa aflicción, cortando las palabras con los hondos suspiros y el continuo sollozar, torpe de lengua hasta lo sumo, declaró Almudena lo que sentía. Y en verdad que si pudo entender Benina lenguaje tan extraño, no fue por el valor y sentido de los conceptos, sino por la fuerza de la verdad que el marroquí ponía en sus extrañísimas modulaciones, aullidos, desesperados gritos y sofocados murmullos. Díjole que desde que el rey Samdai le señaló la mujer única para que le siguiera y de ella se apoderara, anduvo corriendo por toda la tierra. Más él caminaba, más delante iba la mujer, sin poder alcanzarla nunca. Andando el tiempo, creyó que la fugitiva era Nicolasa, que con él vivió 3 años en vida errante. Pero no era, pronto vio que no era. La suya delante, siempre delante, entapujadita y sin dejarse ver la cara. Claro, que él veía la figura con los ojos del alma. Pues bueno, cuando conoció a Benina, una mañana que por primera vez se presentó ella en San Sebastián, llevada por Eliseo, el corazón, queriendo salírsele del pecho, le dijo: «Esta es, esta sola, y no hay otra». Más hablaba con ella, más se convencía de que era la suya. Pero quería dejar pasar tiempo y probarlo mejor. Por fin llegó la certidumbre y él, esperando una ocasión de decírselo a ella. Así, cuando le contaron que Benina quería al galán bonito y que se lo había llevado a su casa, nada menos que en coche, le entró tal desconsuelo, seguido de tan espantosa furia, que el hombre no sabía si matarse o matarla. Lo mejor sería consumar a un tiempo las dos muertes, después de haber despachado para el otro mundo a media humanidad, repartiendo golpes a diestro y siniestro. Oyó Benina con interés y piedad este relato, que aquí se da, para no cansar, reducido a mínimas proporciones. Como era mujer de buen sentido, no incurrió en la ligereza de engreírse con aquella pasión africana, ni tampoco hizo chacota de ella, como natural parecía, considerando su edad y las condiciones físicas del desdichado ciego. Manteniéndose en un justo medio de discreción, miraba sólo el fin inmediato de que su amigo se tranquilizara, apartando de su mente las ideas de muerte y exterminio. Explicóle lo del galán bonito, procurando convencerle de que sólo un sentimiento de caridad habíala movido a llevarle a la casa de su señora, sin que mediase en ello el amor, ni cosa tocante a las relaciones de hombre y mujer. No se daba por convencido Mordejai, que planteó por fin la cuestión en términos que justificaban la veracidad y firmeza de su afecto, a saber, para que él creyese lo que Benina acababa de decirle, convenía que se lo demostrara con hechos, no con palabras, que el viento se lleva. ¿Y cómo se lo demostraría con hechos, de modo que él quedase plenamente satisfecho y convencido? Pues de un modo muy sencillo, dejando todo, su señora, casa suya, galán bonito, yéndose a vivir con Almudena y quedando unidos ya los dos para toda la vida. No respondió la anciana con negación rotunda por no excitarle más, y se limitó a presentarle los inconvenientes del abandono brusco de su señora, que se moriría si de ella se separase. Pero a todas estas razones oponía el marroquí otras fortalecidas en el fuero y leyes de amor que a todos se sobreponen. Si tú quieres mí, Amri, mí casartigo. Al hacer la oferta de su blanca mano, acompañándola de un suspirar tierno y de remilgos de vergüenza, con sus enormes labios que se dilataban hasta las orejas o se contraían formando un hocico monstruoso, Benina no pudo evitar una risilla de burla. Pero conteniéndose al instante, acudió a la respuesta con este discretísimo argumento: «Hijo, así te llamo porque pudieras serlo, agradezco tu fineza, pero repara que he cumplido los 60 años. Cumplir, no cumplir, 60, milienta, yo quirier ti. Soy una vieja, que no sirve para nada. Sirvi, Amri, yo quierer ti, tú mais que la luz bonita, moza tú, qué desatino. Casar migo tigo, y dirnos migo con tú a terra mía, terra de sus, mi padre Saúl, rico él, mis germanos, ricos ellos, mi madre Rimna, rica bonita ella, quierer ti, dicir hija ti, verás, terra mía, aceita mocha, naranjas mochas, carnieras mochas, padre mío, mochas árbolas, cabel río, casa grande, noria de agua fresca, bonito, ni frío ni calora». Aunque la pintura de tanta felicidad influía levemente en su ánimo, no se dejaba seducir Benina, y como persona práctica vio los inconvenientes de una traslación repentina a países tan distantes, donde se encontraría entre gentes desconocidas que hablaban una lengua de todos los demonios y que seguramente se diferenciaría de ella por las costumbres, por la religión y hasta por el vestido, pues allá de fijo andaban con taparrabo. Bonita estaría ella con taparrabo, vaya, que se le ocurrían unas cosas al buen Mordejai. mostrándose afectuosa y agradecida, le argumentó con los inconvenientes de la precipitación en cosa tan grave como es el casarse de buenas a primeras, y correrse de un brinco nada menos que al África, que es, como quien dice, donde empiezan los Pirineos. No, no, había que pensarlo despacio y tomarse tiempo para no salir con una patochada. Mucho más práctico, según ella, era dejar todo ese lío del casamiento y del viaje de novios para más adelante, ocupándose por el pronto en realizar, con todos los requisitos que aseguraran el éxito, el conjuro del rey Samdai. Si la cosa resultaba, como Almudena le aseguró, y venían a poder de ella las banastas de piedras preciosas que tan fácilmente se convertirían en billetes de banco, ya tenían todas las cuestiones resueltas y lo demás prontamente se allanaría. El dinero es el arreglador infalible de cuantas dificultades hay en el mundo. Total, que ella se comprometía cuanto él quisiera y desde luego empeñaba su palabra de casorio y de seguirle hasta el fin del mundo, siempre y cuando el rey Samdai concediese lo que con todas las reglas, ceremonias y rezos benditos se le había de pedir. Quedóse meditabundo el africano al oír esto, y después se dio golpetazos en la frente, como hombre que experimenta gran confusión y desconsuelo. Perdoñar mi tú, olvidar mi dicer ti cosa. ¿Qué? ¿Vas a salir ahora con inconvenientes? ¿Es que la operación no vale porque faltará algún requisito? Olvidar mi requisito, no valer, porque ser tú muquier, condenado, exclamó Benina sin poder contener su enojo. ¿Por qué no empezaste por ahí? Pues si el primer requisito es ser hombre, a ver, perdoñar mi olvidar cosa, amigo. Tú no tienes la cabeza buena. Vaya una plancha, pero ay, la culpa es mía, por haberme creído las paparruchas que inventan en tu tierra maldecida y en esa tu religión de los demonios coronados. No, no lo creí. Era que la pobreza me cegaba, y no lo creo, no. Perdóneme Dios el mal pensamiento de llamar al diablo con todos estos arrumacos. Perdóneme también la Virgen Santísima. Si no valer eso, poique ser tú muquier, replicó Almudena vergonzoso, saber mí otra cosa, que si jacer tú, cogerás tú toda la diñera que tú querier. No, no me engañas otra vez. Buen pájaro estás tú. Ya no creo nada de lo que me digas. Por la bendita luz, verdad ser, rayo del cielo matar mí, si engañar ti, coger dinero, mocha dinero, ¿cuándo? Cuando queriendo tú, a ver, aunque no he de creerlo, dímelo pronto, yo dar ti papeleto, un papelito, sí, poner tu punta yuenga, en la punta de la lengua, sí, entrar en ello banco, papeleto en yengua, y naide verti, poder coger dinero tuda, no verti naide. Pero eso es robar, Almudena. Naide ver, naide a ti decir naida. Quita, quita, yo no tengo esas mañas. Robar no, que no me ven, pero Dios me verá. 25. No desistía el apasionado marroquí de ganar la voluntad de la dama, que así debemos llamarla en este caso, toda vez que, como tal, él la veía con los ojos de su alma. Y conociendo que los medios positivos eran los más eficaces y que antes que las razones con que él pudiera expurgarla la rendiría a su propia codicia y el anhelo de enriquecerse, se arrancó con otro sortilegio, producto natural de su sangre semítica y de su rica imaginación. Díjole que entre todos los secretos de que por favor de Dios era depositario, había uno que no pensaba confiar más que a la persona que fuese dueña de todo su cariño. Y como esta persona era ella, la mujer soñada, la mujer prometida por el soberano Samdai, a ella sola revelaba el infalible procedimiento para descubrir los tesoros soterrados. Aunque afectaba a Benina no dar crédito a tales historias, ello es que no perdió sílaba del relato que Almudena le hizo. La cosa era muy sencilla, por él pintada, aunque las dificultades prácticas para llegar a producir el mágico efecto saltaban a la vista. La persona que quisiera saber, seguro, seguro, dónde había dinero escondido, no tenía más que abrir un hoyo en la tierra y estarse dentro de él 40 días, en paños menores, sin otro alimento que harina de cebada sin sal, ni más ocupación que leer un libro santo, de luengas hojas y meditar, meditar sobre las profundas verdades que aquellas escrituras contenían. —¿Y eso tengo que hacerlo yo? —dijo Benina impaciente. —Apañado estás. ¿Y ese libro está escrito en tu lengua? —Tonto. ¿Cómo voy a leer yo esos garrapatos si en mi propio castellano natural me estorba lo negro? —Leyerlo mí, leyer tú. —Pero en ese agujero bajo tierra, que será la casa de los topos, ¿podemos estar los dos? —Seguro. —Bueno, y para poder bien la letra de este libro —dijo con sorna la dama—, llevarás antiparras de ciego. —Mi saberlo de memoria —replicó impávido el africano. La operación, pasado los 40 días de penitencia, terminaba por escribir en un papelito como los de cigarro ciertas palabras mágicas que él sabía, él solo. Luego se soltaba el papelito en el aire y mientras el viento lo llevaba de aquí para allá, ella y él rezarían devotamente oraciones mochas sin quitar los ojos del papel volante. Allí donde cayese se encontraría, cavando, el tesoro soterrado, probablemente una gran olla repleta de monedas de oro. Manifestó Benina su incredulidad soltando la risa, pero alguna huella dejaba en su espíritu la nueva quisicosa para encontrar tesoros, porque con toda formalidad se dejó decir: «No creo yo que haya dinero enterrado en los campos. Puede que en tu tierra se den esos casos, pero lo que es aquí, donde lo tienes, es en los patios, en las corraladas, debajo del suelo de las leñeras, almacenes y bodegas y, si a mano viene, empotrado en las paredes. Mismo poder yo descubrirlo él, yo dicer ti, si tú queriendo mí, si tú casarmigo». «Ya trataremos de eso más despacio», dijo Benina quitándose el pañuelo y volviéndoselo a poner, señal de impaciencia y ganas de marcharse. «No dirti tú, Amri, no», murmuró el ciego quejumbroso agarrándola por la falda. «Es tarde, hijo, y hago falta en casa. Tú, migo, siempre. No puede ser por ahora. Ten paciencia, hijo». Poseído nuevamente de furor, al sentir que se levantaba, se arrojó sobre ella, clavándole la zarma en los brazos y manifestando con rugidos, más que con voces, su ardiente anhelo de tenerla en su compañía. «Mí queriendo ti, matar mí, hogar mismo yo en río, si tú no venier mí». «Déjame, por Dios, Almudena», dijo con acento de aflicción la dama, creyendo vencerle mejor con súplicas afectuosas. «Yo te quiero, pero me llaman mis obligaciones. Matar yo, galán bonito», gritó el ciego apretando los puños y dando algunos pasos hacia la anciana, que medrosa se había apartado de él. «Ten juicio, si no, no te quiero. Vámonos, si me prometes ser bueno y no pegarme, iremos juntos. Piegar ti, no, no, quiriendo ti más que a la bendita luz». «Pues si no pegas, vamos», dijo Benina, aproximándose cariñosa y cogiéndole por el brazo. Apaciguado el buen Mordejai, emprendieron otra vez la marcha hacia arriba, y por el camino dijo el ciego a la dama que se había despedido de Santa Casilda, por romper con la Petra, y como los tiempos venían malos y no se ganaban perras, pensaba trasladarse aquella misma tarde a las Cambroneras, cabe el puente de Toledo, pues en aquel barrio había estancias para dormir por solo 10 céntimos cada noche. No aprobó Benina el cambio de domicilio, porque allí, según había oído, vivían en grande estrechez e incomodidad los pobres, amontonados y revueltos en cuartuchos indecentes. Pero él insistió, dolorido y melancólico, asegurando que quería estar mal, hacer penitencia, pasarse los días llorando, llorando, hasta conseguir que Adonai ablandase el corazón de la mujer amada. Suspiraron ambos y silenciosos subieron toda la calle de Toledo. Como Benina le ofreciese un duro para la mudanza, Almudena expresó un desinterés sublime: «No querier mi dinero, dinero cosa puerca, asco dinero, mi querer Amri, mujer mía, migo». «Bueno, bueno, ten paciencia», le dijo Benina, temerosa de que se le descompusiera al final de la jornada. «Yo te prometo que mañana hablaremos de esto. ¿Vinier tú Cambroneras? Sí, te lo prometo. Mi no volver pirroquia, a mí, gente soberbiosa, Casiana, Eliseo, asco mi genta. Mi pedir puente Tolaido, Espérame mañana y prométeme tener juicio. Llorando, llorando mí. ¿Pero a qué vienen esos lloriqueos, Almudenilla, si yo te quiero? Amos, no me des disgustos. Ora a ti, cosa tuya, ver galán bonito, jacer tú cariños él. Yo, estás fresco, sí, sí, para él estaba. ¿Pero tú qué te has creído? Valiente caso hago yo de esa estantigua. Tiene más años que la Cuesta de la Vega. Es pariente de mi señora, y por encargo de ésta se le recogió para llevarle a casa. Mamarracho él. Y tan mamarracho, ni hay comparanza entre él y tú. En fin, chico, tengo mucha prisa. Adiós, hasta mañana. Aprovechando un momento en que el marroquí se quedaba como Lelo, apretó a correr, dejándole arremadito a la pared, junto a la tienda llamada El Botijo. Era la única forma posible de separación, dada la tenaz adherencia del pobre ciego. Desde lejos le miró Benina, inmóvil, la cabeza caída. Pasado un rato se dejó caer en el suelo, y allí le vieron toda la tarde los transeúntes, sentado, mudo, la negra mano extendida. No encontró la Nina en su casa grandes novedades. Como por tal no se tuviera el contento de doña Paca, que no cesaba de alabar la finura de su huésped y la gracia con que a la conversación traía los recuerdos de Algeciras y Ronda. Sentíase la buena señora transportada a sus verdes años. Casi olvidaba su pobreza, y movida del generoso instinto que en aquella edad primera había sido fundamento de su carácter imprevisor y de sus desgracias, propuso a Nina que se trajeran para Frasquito dos botellas de jerez, pavo en galantina, huevo hilado y cabeza de jabalí. «Sí, señora», replicó la criada, «todo eso traeremos, y luego nos vamos a la cárcel, para ahorrar a los tenderos el trabajo de llevarnos». «¿Pero usted se ha vuelto loca? Para esta noche haré unas sopas de ajo con huevos y san se acabó». «Crea usted que a ese caballero le sabrán a gloria, acostumbrado como está a comistrajos indecentes». «Bueno, mujer, se hará lo que tú quieras. En vez de cabeza de jabalí, pondremos cabeza de ajo». «Creo, con tu permiso, que en todas las circunstancias, aunque sea sacrificándose, debe una portarse como quien es. En fin, ¿cuánto dinero tenemos?». «Eso a usted no le importa. Déjeme a mí, que yo sabré arreglarme. Cuando se acabe, no es usted quien ha de ir a buscarlo». «Ya, ya sé que irás tú y lo buscarás. Yo no sirvo para nada». «Sí sirve usted. Y ahora ayúdeme a pelar estas patatitas. Lo que quieras. Ay, se me olvidaba. Frasquito toma té y como está tan delicadillo, hay que traerle bueno, del mejor. Iré por él a la China». «No te burles. Vas a la tienda y pides del que llaman mandarín. Y de paso te traes un quesito bueno para postre. Sí, sí, eche usted y no se derrame». «Ya veis que está acostumbrado a comer en casas grandes, justamente como en la taberna de Voto, en la calle del Ave María, ración de guisado, a real, con pan y vino, 35 céntimos. «Estás hoy que no se te puede aguantar. Pero a todo me avengo, Nina, tú mandas». «Ay, si yo no mandara, bonitas andaríamos. Ya nos habrían llevado a San Bernardino o al mismísimo Pardo». Bromeando así llegó la noche. Y cenaron frugalmente, alegres los tres y resignados con la pobreza, tolerable y llevadero cuando no falta un pedazo de pan con que matar el hambre. Y el historiador debe hacer constar a sí mismo que el buen temple en que estaba doña Paca se torció un poco al recogerse las dos en la alcoba, la señora en su cama, Benina en el suelo, por haber cedido su lecho a Frasquito. Como la viuda de Zapata era tan voluble de genio, en un instante, sin que se supiera el motivo, pasaba de la bondad apacible a la ira insana, de la credulidad infantil a la desconfianza marrullera, de las palabras razonables a los disparates más absurdos. Conocía muy bien la criada este fácil girar de los pensamientos y la voluntad de su señora, a quien comparaba con una veleta, y sin tomar a pecho sus displicencias y raptos de ira, esperaba que cambiase el viento. En efecto, éste variaba de improviso, rolando al cuadrante bueno, y si en un momento la malva se había convertido en cardo, en otro momento tornaba a su primera condición. El mal humor de doña Paca en la noche a que me refiero debe atribuirse, según datos fehacientes, a que Frasquito, en sus conversaciones de la tarde y en los ratos de la cena y sobremesa de ésta, mostró por Benigna unas preferencias que lastimaron profundamente el amor propio de la viuda infeliz. A Benigna manifestaba el buen señor casi exclusivamente su gratitud, reservando para la señora una cortés deferencia. Para Benigna eran todas sus sonrisas, sus frases más ingeniosas, la ternura de sus ojos lánguidos, como de carnero a medio morir. Y a tantas indiscreciones unió Ponte la de llamarla Ángel, como unas 200 veces en el curso de la frugal cena. Y dicho esto, oigamos a doña Paca, entre sábanas metida, mientras la otra se acostaba en el suelo. Pues, hija, nadie me quita de la cabeza que le has dado un bebedizo a este pobre señor. Vaya, cómo te quiere. Si no fueras una vieja feísima y sin ninguna gracia, creería que le habías hecho tilín. Cierto que eres buena, caritativa, que sabes ganar la simpatía por lo bien que atiendes a todo, y por tu dulzura y ese modito suave, que bien podría engañar a los que no te conocen. Pero con todas esas prendas, imposible que un hombre tan corrido se prenda de ti. Si te lo crees y por ello estás inflada de orgullo, mi parecer es que no te compongas, pobre Nina. Siempre serás lo que fuiste, y no temas que yo le quite a don Frasquito la ilusión, contándole tus malas mañas, lo sisona que eras y otras cosillas que tú sabes y yo también. Callaba Benigna, tapándose la boca con la sábana, y esta humildad y moderación encendieron más el rencorcillo de la viuda de Zapata, que prosiguió molestando a su compañera. Nadie reconoce como yo tus buenas cualidades, porque las tienes, pero hay que ponerte siempre a distancia, no dejarte salir de tu baja condición, para que no te desmandes, para que no te subas a las barbas de los superiores. Acuérdate de las dos veces que tuve que echarte de mi casa por Sisona. A tal extremo llegó tu descaro, ¿qué digo descaro? Tu cinismo en aquel vicio feo que, vamos, yo, que jamás he hecho una cuenta, ni me gusta, veía mi dinero pasando de mi bolsillo al tuyo. En chorro continuo. ¿Pero qué? ¿No dices nada? ¿No contestas? ¿Te has vuelto muda? Sí, señora, me he vuelto muda, fue la única respuesta de la buena mujer. Puede que cuando la señora se canse y cierre el pico, lo abra yo para decirle, en fin, no digo nada.